Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Stoltenberg instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa con el fin de garantizar la preparación de la OTAN para afrontar el comportamiento agresivo de Rusia, el terrorismo y el auge de China. El experto ruso Dmitry Stefanovich dio su parecer al respecto. La administración Biden decidió diferir la entrada en vigor la prohibición para que empresarios norteamericanos inviertan en compañías chinas. El experto chino Zhu Feng hizo su comentario. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre el supuesto comportamiento agresivo ruso son inconsistentes. Rusia no amenaza a la OTAN, sucede lo contrario, dijo a Sputnik el presidente adjunto del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, Senado ruso, Vladimir Jabarov. Stoltenberg instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa e invertir en particular en las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar la preparación de la OTAN para afrontar el comportamiento agresivo de Rusia, el terrorismo y el auge de China.
Si echamos una mirada al mapa, veremos que Rusia se mantiene, de hecho, en las fronteras de 1991. Pero en su perímetro, en las seis repúblicas soviéticas del Mar Báltico y también en otros países del ex pacto de Varsovia como la República Checa, Polonia, Eslovaquia y Rumanía, la OTAN instaló sus sistemas de cohetes. O sea, ¿quién amenaza a quién?, señalaba Jabarov. A juicio del senador, las declaraciones de Stoltenberg se deben al deseo de los dirigentes de la OTAN de obtener más dinero, por lo cual ellos sacan a relucir la tradicional amenaza rusa.
Dmitry Stefanovich, experto del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó también estos llamados del secretario general de la OTAN.
En realidad, el único pretexto para la existencia y persistencia de la OTAN, para el incremento de los gastos militares en los países del bloque, es la generación de un sentimiento de amenaza de parte de Rusia o China, que para el caso da lo mismo. O sea, Stoltenberg promueve lógicamente en este caso ni más ni menos que los fundamentos de la existencia de la organización que le ha sido confiada. Ello no está vinculado en absoluto a acciones algunas de Rusia o China. Ello responde en primer lugar a la dinámica interna de la OTAN, porque es evidente que no todos los países están dichosos de gastar aquel volumen de recursos que se les exige de conformidad con los convenios internos de la OTAN, más aún que abrigan la esperanza de que con la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos van a desaparecer los problemas de la unidad transatlántica. Pero esto no es así, en absoluto, puesto que no será menor la demanda de dinero de los países de la OTAN, apuntó diciendo Dmitry Stefanovich.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La administración Biden decidió diferir la entrada en vigor la prohibición para que empresarios norteamericanos inviertan en compañías chinas. La Secretaría del Tesoro informó que personas físicas, fondos de pensiones y compañías financieras pueden invertir hasta el 27 de mayo en empresas chinas supuestamente vinculadas al complejo militar industrial.
El decreto de Trump que prohíbe las inversiones norteamericanas en esas compañías debía entrar en vigor el 28 de enero. Ya en noviembre, Trump había firmado el decreto ejecutivo por el que quedaba prohibida a personas físicas y jurídicas del país toda transacción, incluidas inversiones, en compañías vinculadas al complejo militar industrial chino. En el listado figuraban más de 30 compañías del sector aeroespacial, de las telecomunicaciones y tecnológico, Huawei incluida.
Washington, después de la investidura de Joe Biden, como que decidió aplicar una política más equilibrada con respecto a China. Así, la nombrada para el cargo de secretario de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y también la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, evadieron respuestas directas a la pregunta de si mantendría Estados Unidos las sanciones contra Huawei.
Se notan también determinados avances al nivel de la retórica política. Biden firmó no hace mucho un decreto que prohíbe tildar virus chino al COVID-19. La administración norteamericana anterior recurría con frecuencia a tal epíteto, lo que suscitaba la indignación debida en Pekín. Joe Biden funda su determinación en el deseo de no permitir la propagación del odio racial y la discriminación en la sociedad norteamericana.
Las primeras medidas del nuevo presidente de Estados Unidos dan esperanza de que la política de Washington con respecto a China no será tan impulsiva e indeliberada como en tiempos de Trump, señaló a Sputnik Zhu Fen, el director del Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanking.
Es indudable que la administración Biden hará una reevaluación integral de la política del expresidente, sobre todo en los asuntos internos. Hemos visto cómo en el primer día de su presidencia Biden ha firmado más de una decena de decretos ejecutivos que anulan las prácticas dañinas de la administración Trump. Pero en las relaciones diplomáticas todo es más complicado. Estados Unidos está centrado actualmente en la colaboración con sus aliados, mientras que la política con respecto a China comprende la rivalidad de los intereses estratégicos de las dos grandes potencias. De ahí que en esta materia Biden no se va a apresurar. Pero las medidas destinadas a la prórroga de las sanciones de Trump muestran que la administración de Biden no va a ser como la anterior. Ella va a sopesar mucho más atentamente todos los intereses de Estados Unidos a la hora de trazar su futura política china y el desarrollo de las relaciones bilaterales. La política ha revelado que la confrontación económica de Estados Unidos y China perjudica sobre todo a los intereses del propio Estados Unidos, indicó el experto Zhu Feng.
La empresa norteamericana ha manifestado continuamente malestar contra las sanciones que restringen la colaboración con las compañías chinas. A juicio de los analistas, bajo la presión de la comunidad empresarial de Biden, tratarán de hacer las sanciones al máximo formales y cosméticas, a fin de que en el contexto general de la confrontación tecnológica y política entre los dos países, ellas no afecten directamente sus intereses. Esta es una cuestión de suma vigencia en las condiciones en que la economía de Estados Unidos necesita de estímulos para remontar las consecuencias de la así llamada corona crisis. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia es el país más grande de Europa y resulta difícil intentar resolver, sin su participación, algunos de los problemas comunes, declaró Piotr Tolstoy, el jefe de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE. Más temprano este jueves, la PACE convalidó las credenciales de la delegación de Rusia. La resolución que ratifica estas credenciales fue aprobada por 107 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones durante una sesión transmitida en directo a través del sitio web de la PACE.
Sin considerar la opinión de Rusia, que es el país más grande de Europa, resulta difícil examinar y más aún resolver algunos de los problemas comunes de Europa, dijo Tolstoy, quien es vicepresidente de la Duma de Estado, Cámara Baja Rusa, y vicepresidente de la PACE.
El parlamentario recordó que en los últimos días se habló mucho de que la PACE debe apoyarse en la ley y en las normas del derecho internacional. Sin embargo, esos principios se convierten muy a menudo en rehenes de ataques de histeria y manipulaciones por parte de los representantes de determinadas repúblicas postsoviéticas, indicó Tolstoy. En su opinión, la mayoría de los miembros de la PACE ya empiezan a cansarse de las monerías de los integrantes de la delegación ucraniana y muchos se sienten irritados.
Durante la reunión inaugural de este periodo de sesiones, el 25 de enero, la jefa de la delegación ucraniana en La Paz, María Mezentseva, cuestionó las credenciales de la delegación rusa por razones sustantivas. Su iniciativa desembocó en una votación en la que 38 diputados de 5 diferentes delegaciones nacionales apoyaron la idea de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Paz.
El politólogo Marat Bashirov planteó que una situación similar podría surgir también en el futuro justamente en este escenario.
Pienso que de momento no van a haber cambios especiales próximamente. Pero sí persistirá la misma situación, ya sea se registrarán y confirmarán las credenciales o no se hará esto, en dependencia del tema que vaya a ser debatido en La Paz. Pero en principio, después de la alocución del miércoles del presidente Vladimir Putin en el foro de Davos, en la que extendió la mano a Europa, La Paz, naturalmente, que debe ser manifestado un cierto criterio constructivo con respecto a Rusia. En todo caso, la opinión de Moscú ha sido atendida, y ello porque sus contactos con Europa son mucho más amplios que La Paz solamente. Comprende la relación intergubernamental a través de los negocios de las asociaciones culturales. A mi entender, la Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Europa ha sido capturada por los adversarios de Rusia, que están dispuestos solo a criticar, incluso en desmedro de la economía de sus estados. Son los países bálticos, Polonia, Ucrania. Pienso que la actividad contra Rusia de estos diputados en La Paz no beneficia en los hechos a la organización misma, concluyó diciendo Marat Bashirov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. Las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron en 2020 más de 6.600 modelos de armamento, comunicó el ministro de Defensa Sergei Shoigu en su intervención en el Día Único de Recepción de Material Bélico.
Pese a la pandemia, hemos logrado corregir el funcionamiento de las empresas industriales y asegurar los ritmos fijados de cumplimiento del cargo estatal en el área de la defensa. A lo largo del año pasado, el ejército ruso recibió más de 6.600 modelos básicos de armamento, maquinaria bélica y especial.
Entre toda esa maquinaria, hay 4 completos de regimiento de sistemas de misiles antiaéreos S-400 Triumph, 2 completos de división de sistemas de misiles antiaéreos Buk M-3, el crucero submarino atómico Príncipe Vladimir, dotado de misiles balísticos Bulava, la fragata almirante de flota Kasatonov, el gran buque de desembarco Piotr Morgunov, el gran submarino Volkhov, las corbetas Grimeshi y héroe de la Federación de Rusia, Altfar Tidenzapov, enumeró el ministro y prosiguió.
El año pasado, las Fuerzas Armadas recibieron asimismo un sistema de misiles estratégicos de emplazamiento en silo y 2 sistemas de misiles estratégicos móviles YARS, 10 cazas multifuncionales Sukhoi 35S, un avión de quinta generación Sukhoi 57, 10 interceptores modernizados MiG-31BM, 5 bombarderos portamisiles modernizados Tupolev 95MS y 220 carros de combate. En octubre y noviembre del año pasado transcurrieron exitosamente las pruebas del primer misil de crucero hipersónico de emplazamiento marítimo Tsirkon, cuya velocidad de vuelo es de Mach 8.
El ministro dijo que como resultado de los suministros de armamento nuevo y modernizado, el nivel de modernidad de las fuerzas de propósito general superó el 70%, mientras que el de las fuerzas estratégicas nucleares ascendió al 86%.
Поступившая техника интенсивно эксплуатируется.
El material bélico recibido es utilizado con intensidad en las verificaciones de la preparación de combate de las unidades, en ejercicios y entrenamientos, consignó en su informe el titular de Defensa de Rusia.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, destacó en una entrevista para el programa de la televisión CNBC, Squawk Box Asia, que Australia necesita un poco más de diplomacia y de prudencia en sus formulaciones relacionadas con China, y entonces, señaló, podría confiar en encontrarse en una situación parecida a la de Nueva Zelanda. El ministro subrayó al poner el ejemplo de Nueva Zelanda, que su país llevó a cabo con China deliberaciones libres y francas.
De hecho, Damien O'Connor confirmó en su entrevista que Nueva Zelanda intentará fingir de mediador en la solución del conflicto entre Australia y China. Señaló que la ventaja de Nueva Zelanda consiste en que, siendo un país pequeño, ha conservado siempre su independencia. Ello le da la posibilidad de poder ser un buen mediador. Su actual presidencia de turno en la APEC, a juicio de Damien O'Connor, puede ayudar al mejoramiento de las relaciones entre Canberra y Pekín.
El experto del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, Mikhail Belyaev, confirmó en entrevista con Sputnik que la mediación de Nueva Zelanda podría consistir en el intercambio de la experiencia propia con Australia de estructuración de relaciones con China.
La presidencia de Nueva Zelanda en la APEC es una muestra de que cuenta con un prestigio ponderable y la fuerza política suficiente, no obstante las dimensiones modestas de su territorio. Lo más probable es que su papel como mediador no vaya a consistir en extinguir llamas o actuar como árbitro en la solución del conflicto ya en marcha. Nueva Zelanda puede, al parecer, aplicando ciertos elementos de fuerza suave, valiéndose del prestigio propio, de partir consejos y la experiencia de sus relaciones con China. Ello serviría para impedir ciertas situaciones agudas entre Australia y China de consecuencias negativas. Históricamente, Nueva Zelanda ha estado vinculada estrechamente con Australia, con la que en cierta medida forman un tándem, razón por la que esté interesada en las relaciones económicas progresivas y crecientes de Australia con China. De ahí también que Nueva Zelanda entregue a Australia un consejo amistoso a fin de ayudar al socio mayor, más aún que eso le favorece a ella misma.
China y Nueva Zelanda renovaron el martes el convenio de libre comercio, dando término así a negociaciones de 4 años. En particular, Nueva Zelanda elevó más aún el nivel de apertura en campos tales como los servicios de ingeniería y construcción y el turismo. A cambio, fue ampliado hasta un 97% el listado de mercancías exportadas, exentas de aranceles, de Nueva Zelanda a China. Ello contrasta drásticamente con el surgimiento de barreras políticas y económicas, con el inventado pretexto de la defensa de la seguridad nacional en la colaboración comercial y de inversiones chino-australianas. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020 ha admitido a trámite un 30% menos de quejas contra la Federación de Rusia que en el año 2019, comunicó el Ministerio de Justicia ruso, que alude a estadísticas del propio tribunal. Entre los países del Consejo de Europa, Rusia se sitúa en el puesto 24 por la cantidad de quejas presentadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se indica en el comunicado.
La abogada y especialista en derecho internacional María Yarmush considera que la aparición en Rusia del Instituto de Tribunales de Casación de Jurisdicción General ha mejorado sensiblemente el orden de vista de las causas. Los tribunales de casación de jurisdicción general empezaron a trabajar a fines del año 2019, recordó María Yarmush. Y agregó:
esos tribunales comenzaron a revisar las sentencias judiciales que ya han entrado en vigor y de tal modo facilitaron la posibilidad de apelar y corregir los errores judiciales cometidos por tribunales de primera instancia de apelación. Ahora los ciudadanos pueden defender mejor sus derechos en los procedimientos judiciales nacionales, en los tribunales rusos. Si el ciudadano logró justicia en su propio país, no tiene necesidad de quejarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recalcó la abogada.
Según la letrada, en descenso de las estadísticas de casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también ha desempeñado un importante papel el muy largo tiempo de revisión de los casos en esa instancia.
El proceso judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es tan engorroso, largo e ineficiente que los ciudadanos que trataban de apelar a algo no obtuvieron el resultado que esperaban. Por eso la mayoría de las quejas dejan de ser examinadas ya en la primera fase. La gente simplemente perdió la fe en la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone María Yarmush. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El diario nipón Mainichi Shimbun informó de los planes del gobierno del país de crear un misil propio de medio alcance. Se trata de la modernización del misil antibuque con un aumento considerable del radio de acción.
Tal y como se supone, el misil antibuque tipo 12 Hitonisiki, cuyo actual radio de acción es de 200 kilómetros, será modernizado a fin de incrementar su alcance hasta 900 y posteriormente hasta 1.500 kilómetros. Según el rotativo, para tal fin se asignarán unos 320 millones de dólares.
El articulista escribe que de tal modo Tokio está preparando la argumentación para denegar a Estados Unidos, en caso de que proponga a Japón, el emplazamiento en su territorio de los misiles norteamericanos de medio alcance que actualmente se están diseñando. Las autoridades japonesas podrán responder a Washington con una negativa, simplemente porque tendrán su Hitonisiki, se indica en el artículo. El analista militar ruso Viktor Litovkin comentó la publicación.
No cabe duda de que los japoneses conseguirán crear tal misil. Pienso que Japón creará tales misiles para, en primer lugar, sentirse una poderosa potencia militar y, en segundo lugar, ellos tienen a un claro rival, China. También está Corea del Norte, que de tiempo en tiempo prueba misiles y los lanza en dirección de Japón, dijo Viktor Litovkin.
El experto también opina que la existencia de tales misiles en poder de Japón no modificarán los planes de Estados Unidos de emplazar sus propios misiles.
El aliado de Japón, Estados Unidos, ya ha asignado dinero para la creación de misiles de medio alcance. Y si Washington llega a emplazar esos misiles en el sureste de Asia, pues no se excluye que también lo haga en tierra japonesa, incluso en Okinawa. Conforme al tratado cerrado entre Japón y Estados Unidos, el país del sol naciente es un subordinado. Estados Unidos tiene la última palabra en la toma de resoluciones de carácter militar. Por eso, Japón, en principio, no tiene mucha necesidad de dicho misil, y mucho menos porque se trata de misiles antibuques, estima el experto militar.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania presentó la acusación de alta traición al expresidente del país, Viktor Yanukovych, por los acuerdos de Kharkov firmados con Rusia en 2010, comunica la Oficina de la Fiscalía General Ucraniana. El castigo previsto por el artículo correspondiente establece hasta 15 años de privación de la libertad.
Los acuerdos prorrogaban la estadía de la flota rusa en Ucrania y, a cambio, Kiev obtenía una rebaja considerable del precio del gas. Tras la reunificación de Crimea con la Federación de Rusia en 2014, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que anulaba la vigencia de los cuatro acuerdos alcanzados con Ucrania sobre la flota del Mar Negro. Según versión del Comité de Instrucción, los acuerdos zanjados en Kharkov sobre las condiciones de la estadía de la flota del Mar Negro de Rusia ocasionaron perjuicio a la soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de Ucrania y, asimismo, a la seguridad estatal y económica del país.
no es la primera causa de alta traición en que figura Yanukovych. Ya ha sido condenado en rebeldía por esa misma causa. En verano boreal del año pasado, la Oficina Estatal de Investigaciones ya había anunciado nuevas sospechas de alta traición en relación a Yanukovych y a dos ministros de defensa, Dmitry Salamatin y Pavel Lebedev. Ambos, de 2012 a 2014, supuestamente socavaban la capacidad defensiva de Ucrania. El politólogo Yuri Svetov comentó las nuevas acusaciones contra Yanukovych.
Pienso que esta farsa continuará, más aún que ha sido inspirada por la experiencia de Washington. En Estados Unidos prosigue la epopeya del juicio político al ya expresidente Donald Trump. Y en Ucrania, todos los últimos 7 años prosiguen las tentativas de demostrar que el derrocamiento del presidente legítimo no ha sido en vano. El acuerdo gasístico es un tema de actualidad. El problema del gas en Ucrania es muy serio. Los diputados de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, acusan a los representantes de la administración del expresidente Petro Poroshenko y a las actuales autoridades de que el esquema del suministro de gas a través de Eslovaquia ha sido ideado con el único fin de enriquecimiento de los funcionarios que ostentan el poder. Para distraer la atención, hablarán de los acuerdos gasísticos de Yanukovych. Por eso, el expresidente Yanukovych será siempre la figura central de esta interminable comedia, dijo Yuri Svetov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.